Estados Unidos de América.
Grupos independientes confirman otros dos feminicidios en Cuba y elevan a 12 la cifra de este año.
Manifestante del 11J califica de traumática su estancia en prisión tras cumplir condena.
Siguen varados en Haití centenares de cubanos por el estallido de violencia.
El presidente Biden pronuncia hoy su cuarto discurso sobre el Estado de la Unión.
Y denuncian brutalidad de las bandas criminales contra migrantes que cruzan la selva del Darién.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en este jueves 7 de marzo de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
Plataformas independientes cubanas dijeron haber verificado otros dos feminicidios y elevaron a 12 el número de asesinatos machistas en Cuba en lo que va de año. Al mismo tiempo, los grupos feministas volvieron a exigir una acción legislativa contra la violencia de género en la isla. Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Se verifican los dos últimos feminicidios ocurridos en Cuba para un total de 12 desde que comenzó 2024. Así lo han informado en Facebook los observatorios de género de la revista Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. La activista Yanelis Núñez, quien integra el equipo de Alas Tensas desde su sede en Madrid, España, dijo a Martí Noticias.
Los más recientes feminicidios verificados, que son los casos de Dinoscar Rivera, en Matanzas, y de Martín Hernández en Becerra, en un barrio rural de Las Tunas, eleva la cifra de los crímenes machistas verificados este año a 12. Agradecer, por supuesto, en el caso de estas verificaciones, el trabajo de la Red Femenina de activistas del CIR.
Los observatorios explicaron en Facebook que Martina Hernández, cuya edad no se ha podido precisar, fue asesinada el 12 de febrero en Becerra, ciudad de Las Tunas, presuntamente a manos de su pareja. La víctima más reciente, subregistrada por ambas entidades, Dinosca Rivera Martín, de 34 años de edad, asesinada el 5 de marzo en Carlos Rojas Matanzas, presumiblemente a manos de su pareja y padre de sus hijos. Núñez hizo un llamado a quienes puedan aportar datos sobre estos casos.
Si conocen algún caso ocurrido recientemente o en años anteriores, que se comuniquen con nosotros, que nos den toda la información. Es importante tener cifras y datos duros para exigir al gobierno, para exponer internacionalmente y para que los nombres de estas mujeres y sus historias no sean olvidadas.
Los observatorios de la sociedad civil independiente subregistraron en 2023 89 feminicidios en Cuba, según Alas Tensas, más del doble de los casos verificados en el año anterior.
El observatorio oficial, los feminicidios que tiene contabilizado en 2022 es de 88, porque solo toma en cuenta los casos que han sido juzgados.
Entre las principales exigencias a las autoridades cubanas, la aprobación de una ley integral contra la violencia de género en el país.
Otra de las demandas que siempre hacemos y que pueden ver en los comunicados conjuntos, la implementación de protocolos integrales de prevención, la creación de refugio, la tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, el establecimiento inmediato del derecho a la reunión, la asociación y la manifestación. Como estos derechos no se pueden ejercer en Cuba, pues la lucha contra la violencia de género también está siendo afectada por la violación de estos derechos, que son derechos humanos, que es el derecho a la libertad de expresión.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y han ingresado en el hospital de Nueva Gerona a la presa política Lisandra Góngora Espinosa, condenada por las manifestaciones del 11 de julio. Así denuncian familiares. Tomás Cardoso tiene esta información.
La presa política con la más alta condena entre las féminas por el 11J Lisandra Góngora Espinosa, recluida en el penal Los Colonos en Isla de la Juventud, está internada en delicado estado de salud desde el domingo en el Hospital General Docente Héroes del Baire en Nueva Gerona, con fuertes dolores abdominales y sangramiento vaginal, donde ya fue diagnosticada con la presencia de un fibroma de unos 5 centímetros en el útero. Pero en la institución médica los doctores le dijeron que no tiene recursos para practicarle una cirugía. Denuncia a su esposo Ángel Delgado, que tuvo la información a través de una tía de la opositora que reside en el territorio pinero.
Empezó con sangramiento y fue que la ingresaron. Eso fue el domingo por la noche. Elisanda me dijo a mí que la doctora le dijo sin mil. Aquí no hay insumo, aquí no hay un especialista que se dedique a ese tipo de operación y hay una cola de 1.300 personas. Que Lisandra le dijo, vaya, que tú vas a parar que no me muera. Yo lo que quiero es que a Lisandra la trasladen a La Habana, que la tienda aquí en el hospital, que reúna las condiciones para que ella se opere. Porque eso no se le puede dar tiempo, eso se puede convertir en malo, sabrá Dios cuántas cosas, ¿no? Y para yo poderle ir a ver, yo responsabilizo a la seguridad del Estado y que si algo le pasa a Lisandra, ellos son los culpables.
Ya es la segunda vez en los últimos 15 días que Góngora Espinosa es llevada a dicha institución hospitalaria.
Lisandra tenía un dolor bajo vientre, entonces ella se queja y le dice al oficial que la tienda ella, que lleva varios días sintiéndose mal. Entonces ella le dice, yo no puedo decidir por ti, quien decide por ti es la seguridad del Estado y la Fiscalía Militar. Yo tengo que esperar a solicitar el traslado tuyo. Entonces cuando ya deciden llevarla, la llevan para el hospital. Cuando la reconoce, Lisandra tiene un fibroma de 5 centímetros. No tenía sangramiento en ese momento, que la doctora le dijo, si tiene sangramiento tienes que traérmelo urgente.
Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 menores de edad, cumple 14 años de condena por los presuntos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos, tras su participación en las protestas populares en el poblado de Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, y fue juzgada por un tribunal militar de la región de Occidente. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El régimen castrista puso en libertad por cumplimiento de sanción al manifestante del 11J en Caibarí, en Villa Clara, Carlos Michael Morales. Yolanda Huerga conversó con el exprisionero político minutos después de que saliera del penal.
Las autoridades cubanas liberaron este miércoles al preso político Carlos Michael Morales Rodríguez, un periodista independiente y youtuber apresado durante las manifestaciones del 11 de julio en Caibarien, al norte de la provincia Villa Clara. El tribunal municipal lo encontró culpable de cometer desórdenes públicos, delito por el que lo condenó a 2 años y 10 meses.
Fue traumático la estancia mía en prisión. La represión, hoy no me querían soltar en la prisión provincial de Villa Clara, después del desayuno se van a los presos y eran las 11 de la mañana, a mí no me habían soltado. Entonces los presos políticos allá de PRE me llamaban a la calma.
Morales Rodríguez relató que durante su prisión política fue víctima de torturas físicas y psicológicas, agresiones y maltratos por parte de sus carceleros que repetidas veces lo recluyeron en celdas de aislamiento y tapiadas.
Para contrarrestar el efecto de todas estas acciones represivas que se tomaban conmigo, yo no tuve que hacer otra cosa que plantarme en huelga de hambre en múltiples ocasiones. Yo estoy pasando las consecuencias, muchos dolores de columna, muchos dolores en los huesos, extremadamente delgado, me sufrieron mucho los riñones.
A mediados de 2022, el fiscal general de Cuba emitió un comunicado en el que detallaba la condena de los manifestantes a los que el gobierno acusó de atentar contra la estabilidad del Estado socialista.
Yo no decidí acogerme a ningún plan de reeducación. Para mí es indigno trabajar en un campamento para las fuerzas represivas, recibir un salario, que de ese salario, las fuerzas represivas se benefician. Eso para mí es indigno. Yo no critico el que lo haga, porque tiene muchos años echados, porque la familia, por los hijos, pero yo particularmente yo decidí extinguir mi sanción completa.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello sostuvo el miércoles una reunión virtual con el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, como parte de las actividades relacionadas con el Premio Mujeres de Coraje concedido por Washington a la expresa política. Roque dijo hoy a Martín Noticias que durante el encuentro tuvo la oportunidad de exponer la situación de los prisioneros políticos en Cuba.
Sí, primero déjame aclarar que fue una videoconferencia. Él estaba en un despacho allá en su oficina con todos sus colaboradores y yo estaba en la embajada de Estados Unidos con el señor Ben Sif, que es el encargado de negocios aquí en Cuba. Con él se encontraba una ecuatoriana que también fue objeto del Premio Mujer de Valor y explicó la situación de su trabajo, que es un trabajo social el que ella realiza, distinto completamente al nuestro, que es un trabajo político. Y después, pues, yo pude intervenir y explicarle la situación que tienen nuestros presos políticos y sus familiares. Yo creo que logramos trasladarle al señor Brian Nichols la situación tan comprometida que hay con el pueblo de Cuba. Yo en todo momento estuvo atento, hizo preguntas, le dijo a su team de trabajo que quería hacer preguntas, todas las personas que trabajan en el Buró Cuba, en el Departamento de Estado. Fue una conversación bastante profunda la que tuvimos.
El subsecretario de Estado Brian Nichols dijo en un mensaje publicado en la red social X que la prohibición de viaje que el gobierno cubano le ha impuesto a Marta Beatriz Roque privó a la opositora de la posibilidad de recibir el premio en persona en la ceremonia que tuvo lugar el 4 de marzo en Washington. Nichols afirmó que esa prohibición destaca los desafíos que enfrentan los defensores de los derechos humanos en Cuba y aseguró que Estados Unidos apoya a los cubanos que luchan por un futuro mejor, asumiendo un gran riesgo personal.
El Servicio Eléctrico Nacional de Cuba sufrió el miércoles un déficit de capacidad de generación de 1.111 megavatios antes de la hora pico y para hoy se prevé una afectación más grave, estimada en 1.280 megavatios. El martes el déficit se prolongó desde poco después de las 5 de la mañana hasta las 3 y 44 de la madrugada del miércoles y apenas una hora y 26 minutos después comenzó otro ciclo hasta la madrugada de hoy, lo que representó 21 horas y 26 minutos de pobre rendimiento. Este jueves la Unión Eléctrica anuncia averías en varias termoeléctricas y otras fuera de servicio por mantenimiento, además de 83 centrales de generación distribuida y la Patana de Santiago de Cuba fuera de servicio por combustible.
En otra información, cerca de 250 cubanos permanecen varados en Haití debido al estado de emergencia en ese país por un estallido de violencia. La aerolínea Sunrise Airways informó que no se sabe cuándo se reanudarán los vuelos y la frontera con República Dominicana está cerrada. Luis Guardia tiene este reportaje.
Hablo a nombre de más de 200 cubanos que estamos aquí en Haití desorientados.
Cerca de 250 cubanos que viajaron a Haití se encuentran varados en la capital Puerto Príncipe por el estado de emergencia que vive ese país vecino, constató la agencia francesa de prensa.
No pudimos volar el día que nos corresponde. Nosotros que somos de Camagüey no pudimos salir porque nos mandaron para la casa a todos.
La violencia desatada en la capital haitiana tomó por sorpresa a estos cubanos que normalmente viajan para comprar artículos del hogar, ropa o calzado a fin de revenderlos en su país o para consumo familiar. La aerolínea Sunrise Airways detuvo sus vuelos a Haití cuando se agudizó el estallido de la violencia en ese país, dijo a la agencia francesa de prensa la representación de la línea aérea en La Habana, la única que viaja directo desde tres ciudades cubanas.
Nadie tiene responsabilidad sobre cada compañero que estamos aquí en Haití. Nuestras familias están desesperadas. La mayor parte de todos nosotros tenemos miedo. Miedo porque nunca hemos estado en una situación como esta.
Sunrise Airways informó que no se sabe cuándo se reanudarán los vuelos. El pasado 29 de febrero se decidió cancelar el vuelo con destino a la capital cubana de una manera abrupta, comentan los entrevistados. Debido al desabastecimiento de todo tipo que padece Cuba, han aumentado en los últimos años estos autodenominados turistas compradores que viajan con frecuencia a la capital haitiana. Para los comerciantes locales, la mejor clientela del mercado Hipólito, un centro de abasto ubicado en el corazón de Puerto Príncipe. Luis Guardia, Martín Noticias.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo que la Embajada de Cuba en Puerto Príncipe atiende la situación actual de los cubanos residentes y de tránsito en Haití. En un mensaje publicado en la red social X, Rodríguez afirmó que funcionarios consulares mantienen estrecho contacto con la Asociación de Cubanos en Haití y realizan gestiones para garantizar su retorno seguro a Cuba. 12:14, vamos a conocer las propuestas de Pepe Lacayo para los deportes. El Real Madrid y el Man City califican o clasifican a los cuartos de final de la Champions. LeBron James juega, pero los Lakers pierden contra Sacramento. El Inter de Miami y Leo Messi esta noche en Nashville, y ha apaleado otra vez el zurdo de Yankee, el cubano-americano Carlos Rondón. Así que de esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
12:15 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden pronunciará esta noche su cuarto discurso del Estado de la Unión Americana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El discurso sobre el Estado de la Unión tiene sus raíces en un requisito simple de la Constitución de Estados Unidos, que ordena al presidente dar al Congreso información sobre el Estado de la Unión y recomendar para su consideración las medidas que considere necesarias y convenientes. El discurso es una oportunidad para que los presidentes expongan sus objetivos y consigan que los estadounidenses apoyen sus planes. La Casa Blanca no ha revelado aún muchos detalles sobre propuestas específicas que estarán en el discurso de este año, pero la vocera Karine Jean-Pierre dijo el miércoles en su conferencia de prensa diaria que hablará sobre el éxito en la implementación de su agenda. Ella dice que se escuchará al presidente exponer los logros históricos que ha logrado para el pueblo estadounidense y su visión para el futuro. La portavoz mencionó que hablará de los gastos para infraestructura, la reducción de los precios de los medicamentos, la protección de la salud reproductiva de las mujeres, abordar la crisis de salud mental y vencer la pandemia de opioides. A una pregunta sobre si hablaría sobre Ucrania, la vocera dijo que el presidente seguirá reiterando que el presidente de la Cámara de Representantes debe presentar al Pleno el suplemento de seguridad nacional. El presidente Biden pronuncia el discurso en un momento complejo, en pleno año electoral, en un momento bajo de popularidad y con las preocupaciones de muchos sobre su edad. El Estado de la Unión pudiera ser una oportunidad para que el presidente disipe las dudas sobre si está preparado para la posibilidad de otros 4 años de mandato presidencial si ganara las elecciones de este año, a una edad en que la mayoría de los estadounidenses están jubilados. Con 81 años, es el comandante en jefe de mayor edad de la historia y tendría 86 al final de un posible segundo mandato. Para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La activista Rosa María Payá, líder de la plataforma opositora Cuba Decide, dijo que el congresista cubano-americano Carlos Jiménez la invitó al Congreso para el discurso del presidente Biden. La hija del fallecido opositor Osvaldo Payá afirmó en un video publicado en la red social X que la invitación ocurre una semana después de que su familia presentó una demanda legal contra el ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de haber espiado para el régimen de La Habana durante décadas.
Mi familia busca lo que siempre ha buscado, la justicia, la verdad y terminar con la impunidad del régimen cubano y sus cómplices. Pero esto no solamente es sobre mi familia. Los agentes del régimen cubano en los Estados Unidos contribuyen a perpetuar a un régimen terrorista que amenaza los intereses nacionales de los Estados Unidos, que oprime al pueblo cubano y que es responsable por el deterioro de la estabilidad democrática y de la paz en toda nuestra región. La urgencia es más que evidente porque el régimen cubano ha provocado una profunda crisis humanitaria en este momento en la isla, pero además está detrás de la crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos. Hago un llamado a todos los miembros del Congreso de los Estados Unidos para que, en primer lugar, tomen acción rápida y decisiva para investigar este asunto y asegurarse de que todos los responsables enfrentan las consecuencias de sus actos, y en segundo lugar, para que lleven a votación y pasen el proyecto de ley para renombrar la calle frente a la embajada de la dictadura cubana en Washington D.C. en honor a mi padre, Osvaldo Payá.
El incremento de la violencia en el sistema del metro de la ciudad de Nueva York, con una serie de recientes crímenes violentos, obligó a las autoridades estatales a tomar medidas extraordinarias. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Nueva York, mundialmente famosa por sus rascacielos y por ser la ciudad que nunca duerme, desde hace tiempo enfrenta un problema de inseguridad en su conocido metro, el sistema de transporte masivo, hasta tal punto que el aumento del crimen violento de los últimos meses llevó a las autoridades del estado a emprender medidas excepcionales. El anuncio correspondió a la gobernadora Katie Hochul, quien informó sobre el envío de 750 miembros de la Guardia Nacional a la extensa red ferroviaria urbana para que junto a la policía de la ciudad realicen registros aleatorios de los bolsos y maletas de los pasajeros en busca de armas.
Porque nadie que vaya a su trabajo, a visitar a su familia o a una cita con el médico debería preocuparse de que la persona sentada a su lado posea un arma mortal. No debería preocuparse por si alguien va a sacar un cuchillo o una pistola. Eso es lo que vamos a hacer en estos puntos de control.
Tras el anuncio de la gobernadora de Nueva York, miembros de la Guardia Nacional empezaron a desplegarse como parte de un esfuerzo para abordar la delincuencia en el metro. Entre las novedades, la gobernadora demócrata también presentó una propuesta legislativa que busca prohibir el acceso al metro por al menos 3 años a aquellas personas que hayan sido declaradas culpables de agredir a un pasajero del metro, a fin de evitar reincidencias y aumentar las sanciones. Además, entre otras decisiones, se instalarán cámaras en las cabinas de los conductores para no solo brindar protección a los usuarios, sino también a los trabajadores de este transporte de pasajeros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 12:21 avanzamos en informaciones de América Latina. Bajo el título de Fe bajo ataque, se analizó la situación de las iglesias y la libertad religiosa en Cuba, Nicaragua y Venezuela durante un encuentro celebrado en la Universidad Internacional de la Florida. Los detalles con José Luis Ramos.
El padre Alberto Reyes, sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey, denunció el asedio de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central contra la Iglesia Católica en Cuba.
Y es la oficina que en este momento presiona a los obispos cubanos cuando los sacerdotes, las religiosas, alzamos la voz.
Relató Reyes, uno de los panelistas invitados por la Organización de Alcance de Ayuda a las Américas para hablar de la represión religiosa en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y no es normal ese acoso continuo a la Iglesia que ahora sea radicalizado por la defensa de la Iglesia a la inocencia de los presos políticos.
El politólogo, activista de derechos humanos y expreso político nicaragüense, Félix Maradiaga, al hablar de la represión del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, señaló:
y yo creo que el odio profundo de Ortega es la valentía que encontró en obispos y, debo decir, algunos pastores, quisiera decir muchos, que con enorme valentía han protegido la integridad de la Iglesia, la integridad de la fe, y no han permitido esa penetración que el régimen quiso hacer a la religión.
Al igual que en Cuba y Nicaragua, el régimen de Venezuela ha tomado represalias contra los pastores de las iglesias, destacó Cecilia Navas, fundadora de Juventud y Democracia en las Américas.
Yo no concibo que ningún líder religioso deba temer por su vida por hablarle a sus feligreses o a su congregación sobre la grave situación humanitaria, social y política que vive su país. No es un delito.
Aunque la Iglesia en Cuba se encuentra con muchas dificultades, seguirá predicando el Evangelio y animando al pueblo, dijo Reyes.
Yo creo que Cuba está en un estado terminal y yo creo y espero que Dios nos sorprenda en cualquier momento. Pero a nivel humano, no hay síntomas de que vaya a haber un cambio mañana a nivel humano. El 10 de julio Cuba era paz y tranquilidad y el 11 de julio fue una explosión. Esto podría pasar otra vez, pero a nivel humano es como si ahora yo digo, ¿es posible que haya un tsunami en Miami? Sí. ¿Hay algo que nos haga suponer que va a haber un tsunami? No. Entonces, claro, la gente está desesperada y como ahora se han abierto tantas vías para abandonar el país, la focalización de la gente es ver cómo sobrevivo o cómo me voy. Y eso ciertamente no ayuda a un proceso de fe.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exmandatarios que integran el grupo Libertad y Democracia hicieron un llamado a la comunidad internacional a no reconocer las elecciones del 28 de julio en Venezuela. La organización busca que se garantice el regreso de la democracia a Venezuela, se exija el cumplimiento de los acuerdos de Barbados y que Estados Unidos reimponga las sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Entre los firmantes están Vicente Fox de México, José María Aznar de España, Iván Duque de Colombia y Rafael Calderón de Costa Rica.
Y mientras la organización Médicos Sin Fronteras denunció el aumento de la brutalidad que ejercen las bandas criminales contra los migrantes que cruzan la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá. Esta información llega desde La Voz de América.
En medio de la creciente crisis migratoria regional y el aumento de inmigrantes que intentan atravesar las fronteras en busca de un futuro mejor, la organización Médicos Sin Fronteras alertó del aumento de los ataques y la extraordinaria violencia que sufre la población migrante que cruza por el tapón del Darién, la densa y peligrosa selva que separa Colombia y Panamá en su paso hacia Norteamérica. Los equipos sanitarios han registrado más ataques de extraordinaria violencia sexual en un número inédito de asaltos, en lo que temen pueda ser un agravamiento de la situación ya por sí terrible de la ruta por la selva. Luis Egliluz, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Colombia y Panamá, señaló.
En solo una semana de febrero, según cifras preliminares, 113 personas fueron atendidas por nuestros equipos médicos tras haber sufrido agresiones sexuales por parte de criminales.
Esa cifra se acerca a la de los 120 casos que se atendieron en todo el mes de enero y cobra relevancia si se tiene en cuenta que en todo el año pasado, la organización atendió por esta causa a 676 personas. El coordinador general de Médicos Sin Fronteras en la región enfatizó que se trata de una tendencia creciente.
Una docena de hombres armados retienen a grupos de migrantes más y más numerosos de entre 100 y 400 personas. Los amenazan, los agreden, abusan sexualmente de las mujeres de forma sistemática.
Médicos Sin Fronteras también denunció que la terrible crisis humanitaria no parece importarle a nadie y que los grupos criminales asaltan con total impunidad a los cientos de migrantes que cruzan la peligrosa selva. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
12:26 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. La Organización Internacional para las Migraciones dijo que 2023 fue el año más mortífero para los migrantes en una década. Esta crónica de la AFP tiene los detalles.
2023 fue el año más mortífero para los migrantes desde que comenzaron los registros hace una década. Según un reporte de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 8.500 personas murieron en las rutas migratorias de todo el mundo. La OIM destacó que se trata de un trágico aumento del 20% en comparación con 2022 y agregó que esto pone de relieve la necesidad urgente de tomar medidas para evitar una mayor pérdida de vidas. La cifra de 2023 también supera el récord registrado en 2016, cuando 8.084 personas murieron durante la migración.
Y la ONU pide a los hutíes un cese inmediato de los ataques contra barcos que transitan por el Mar Rojo. Los detalles con Héctor Contreras.
El Comando Central de los Estados Unidos confirmó que un misil balístico antibuque lanzado el miércoles desde territorio controlado por los hutíes en Yemen mató a 3 miembros de la tripulación de un barco comercial en el Golfo de Adén. Este atentado es el primer ataque fatal de militantes hutíes respaldados por Irán desde que comenzó el ataque a rutas marítimas internacionales a mediados de noviembre. El comunicado además destaca que este artefacto es el quinto misil de este tipo disparado por el grupo insurgente en tan solo 2 días. El barco granilero True Confidence, de propiedad iberiana y con bandera de Barbados, fue la nave afectada y los primeros informes dicen que el impacto del misil habría provocado un incendio en la cabina del piloto. El atentado dejó además 4 heridos, 3 de ellos en estado crítico, dijeron funcionarios de la defensa a La Voz de América. La caótica situación en alta mar obligó a la tripulación multinacional de 23 miembros a abandonar la embarcación. Más de una docena de barcos comerciales han sido impactados por drones o misiles hutíes desde mediados de noviembre. Entre esos buques se incluye uno que llevaba ayuda con cereales con destino a Yemen y otro con carga que iba para Irán. Una embarcación que transportaba fertilizantes, el MV Rubimar, se hundió durante el fin de semana después de haber sido dañado por un ataque hutí el mes pasado. El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, instó a los rebeldes a detener los ataques y en un comunicado dijo: "Pedimos a los hutíes que cesen todos los ataques contra el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo, una coalición de 2 docenas de países, incluidos Estados Unidos y Gran Bretaña, han estado trabajando para proteger la región de los ataques hutíes desde mediados de enero". Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones, como siempre, en la frecuencia de Radio Martí. Buenas tardes, hasta mañana.